Y vamos a abrir o a encender nuestras Biblias. Encienda su Biblia, me dijo alguien. En el libro de Josué. Josué en el capítulo 3. Libro de Josué en el capítulo 3. Si ya estamos ahí, vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: el paso del Jordán. Josué se levantó de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Josué se levantó de mañana. Leo de nuevo. Josué se levantó de mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Ponga atención a lo que estamos leyendo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel, no solo él, sino todos los hijos de Israel, partieron de Sittim. Era el lugar en donde ellos estaban. Ese lugar se llamaba Sittim. Partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Cuántos creen que esto es una palabra del Señor? Lo que dice allí: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto no habéis pasado antes de ahora por este camino. Yo quiero que usted sepa que los tiempos que nosotros estamos enfrentando como iglesia son tiempos por los que antes no habíamos atravesado. El camino que nos queda por recorrer a partir de este tiempo en adelante es un camino que no habíamos recorrido. No lo habíamos recorrido. Yo no lo había recorrido. Yo había estado pastoreando en otro lugar, pero ahora estoy pastoreando en Concepción. Y no lo había hecho de la manera en que comienzo a hacerlo a partir de ahora. Usted había sido parte de esta iglesia, o quizás no, veo algunas caritas nuevas hoy día. Pero durante el tiempo que usted fue parte de la iglesia, no habíamos llevado el ritmo de iglesia que comenzamos a llevar a partir de ahora. Entonces, el camino que nos queda por recorrer de aquí en adelante es un camino nuevo. Es un camino desconocido, un camino que usted no conoce y un camino que yo tampoco conozco. Por eso es tan importante la palabra que acabamos de leer, porque allí nos muestra lo que Dios le dijo a Josué. ¿Cuál fue la instrucción a Josué para que él pudiera caminar por caminos desconocidos? ¿Cuántos quieren aprender a caminar en los caminos desconocidos? y que les vaya bien. Yo creo, hermanos, que Dios este año nos va a meter por rumbos desconocidos. Nos va a meter en territorios que nosotros no pensamos que íbamos a andar. Este año usted y yo vamos a meternos en desafíos que no sabíamos que estábamos preparados para eso. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, hermano. Y yo he sentido muy fuerte para el principio de este año que así va a ser. Recuerda que la palabra del último culto que tuvimos fue: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y sabe, yo no sé cómo usted tomó esa palabra, pero yo me he agarrado mucho de esa palabra. Yo creo que este año Dios va a suplir todo de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural. Yo creo que Dios lo va a hacer este año. Él va a suplir, va a ser el año de una manifestación sobrenatural, sorprendente para nuestra vida. Yo lo tengo completamente convencido en mi espíritu, yo lo creo. Y estoy en una situación donde tengo así unos ojos esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer, cómo Él va a suplir. Y ahora me encuentro con esta palabra donde Dios le da la instrucción a Josué para que cruce un río. Y él le dice: al otro lado de ese río, tú no sabes lo que hay, tú nunca has ido hacia allá, tú no sabes cómo llegar allá. Lo que hay a partir del otro lado del Jordán, tú no lo conoces, es un territorio desconocido para ti. ¿Cómo lo vas a enfrentar si no lo conoces? ¿Sabes qué enemigos hay allá? ¿Sabes cuál es la dirección que tú tienes que tomar? Y Josué, me imagino yo que él está respondiendo y dice: Señor, yo no sé, voy a caminar por un camino que no conozco. Y yo le digo, como iglesia estamos comenzando un camino que no conocemos. Yo no conozco la gente de Chihuayante, no conozco lo que es hacer iglesia acá. Para mí es un camino nuevo. Para usted va a ser un camino nuevo, porque Dios lo va a preparar a usted para que usted también lleve el pan a otras personas. Quizás durante este tiempo no lo ha hecho. Entonces es un camino nuevo, y eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Permítanme seguir con la lectura. Vuelvo a leer el versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vamos a dejarlo hasta ahí solamente. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos orar para que en los próximos minutos tu palabra quede implantada en nuestro corazón. Tu palabra sea implantada en nuestro espíritu. Y podamos, Señor, entender el desafío que vamos a tener por delante. Señor, que nos esperan cosas desconocidas. Nos espera un camino que no habíamos conocido. Así como en la iglesia, así también en lo personal. Señor, no solamente en el plano de lo espiritual, sino también en el plano de lo terrenal, en nuestra vida práctica, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Señor, nos esperan cosas que no teníamos pensado, cosas que no conocemos. Enséñanos los próximos minutos a través de tu palabra cómo es que Israel se prepara para cruzar un lugar al que no conoce. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, creo que ya tengo un poco su atención para hablar acerca de esto. Fíjese que Josué ha tomado el mando, Moisés ya ha muerto. Y ahora Josué es el nuevo líder. Y Josué tiene la misión que Moisés no terminó. Josué tiene la misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida, fíjese de dónde parte la lectura. Ellos están en Sittim. Yo le voy a adelantar algo bien profundo, pero no lo vamos a profundizar ahora. Él está en Sittim. De Sittim, él tiene que pasar al Jordán. De Jordán, él pasa al Gilgal. Y de Gilgal, pasa a Jericó. Pasó por 4 etapas. Cada una tiene un significado. Para llegar a Jericó. Jericó era el lugar más alto donde conquistaron una ciudad estratégica. Usted conoce la historia. Pero para llegar a ese lugar había que recorrer un proceso, había que transitar por etapas. El lugar donde ellos estaban era Sittim. Ese lugar significa, Sittim significa acacia. Allí había madera de acacia. Y yo no sé si usted sabe, pero la madera de acacia es también una madera con espinos. Entonces, Sittim se traduce también como un lugar de espinos. O sea, estar en un lugar donde hay espinos no es un lugar agradable, no es un lugar cómodo. La Biblia dice que los espinos eran parte de la maldición. Espinos y cardos que producirá la tierra, espinos. Jesús fue clavado con una corona de espinos porque Él cargó sobre sí la maldición. Cuando Josué lleva al pueblo, ellos están en una situación así como de espinos, de incomodidad, pero luego tienen que llegar al Jordán. El Jordán tiene que ver con la humillación, con el descender. ¿Dónde bautizaba Juan? En el Jordán. Y la gente que iba al Jordán tenía que bajar, tenía que descender. ¿Dónde se bautizó Naamán? O mejor dicho, ¿dónde se sumergió Naamán? En el Jordán. Él era un general de los ejércitos sirios, un hombre importante. Y él tenía una lepra, usted conoce la historia. Y él esperaba un lugar mejor, un lugar más digno, pero Dios le dice, no, vas a ir al Jordán a sumergirte. O sea, tiene que ver con la humillación, con el descender, con el bajarse, con el que Dios baje toda altivez y toda soberbia de nosotros. Y eso fue el proceso que Josué estaba viviendo. Primero pasó por un proceso de espinos, de maldición, de dificultad, pero luego ellos tuvieron que descender a la humillación. Después que cruzaron por Jordán, tenían que ir a Gilgal. Y en Gilgal experimentaron la segunda circuncisión. En Gilgal fue donde Dios le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Y circuncidó nuevamente a los hijos de Israel. O sea que Gilgal es el lugar donde la carne empieza a morir. Fíjese en los procesos por los que Dios espiritualmente llevó al pueblo de Dios. Y después, cuando la carne había sido cortada de ellos, fueron llevados a Jericó. Jericó significa el lugar de las palmeras. Eso aparece en el libro de Deuteronomio y en el libro de Jueces, en el capítulo 3. Jericó es el lugar de las palmeras. Y la palmera en la Biblia representa la justicia. La justicia. Dice la Biblia que Débora era una profetisa y ella juzgaba a la sombra de una palmera. Dice también que el justo florecerá como la palmera. Entonces la palmera representa una vida en justicia, andando en la justicia de Dios. O sea, ese fue todo el proceso, el escalamiento que tuvo que tener Josué junto al pueblo para llegar a tener una vida en rectitud que le llevara a la tierra de la promesa. Pero él partió de Sittim. De Sittim al Jordán, del Jordán al Gilgal y de Gilgal a Jericó. Ahora, bien, yo solo quiero hoy día que nosotros podamos entender el proceso que tenemos de ir al Jordán. El proceso que tenemos que ir al Jordán. Josué se levantó de mañana. Note esa expresión. Se levantó de mañana, él no se levantó tarde, ni a mediodía, ni en la noche, él se levantó de mañana para recibir la instrucción del Señor. Yo creo, hermanos, y escúchenme bien esto, que si usted tiene planes serios de que Dios haga algo con nuestras vidas, vamos a tener que aprender a buscar a Dios de mañana. Gracias por su amén. Si queremos realmente conocer los planes de Dios para nuestra vida, vamos a tener que aprender a buscar a Dios de mañana. No darle lo último de nuestro tiempo, sino en la mañana donde está lo primero de nuestra atención. Si Dios va a ser realmente la prioridad en nuestro camino, vamos a tener que aprender a buscarle de mañana. Si queremos escuchar la primera opinión de Dios, vamos a tener que levantarnos de mañana. Y Josué se levantó de mañana. Y él entendió que tenía que movilizar al pueblo de Sittim, del lugar de los espinos, hacia el Jordán. Y allí él entendió algo también. ¿Cómo cruzamos el Jordán? ¿Cómo atravesamos el proceso de la humillación? ¿Cómo enfrentamos esa etapa? Y si usted leyó bien el pasaje, la Biblia dice que lo único que los iba a guiar por el camino no conocido era no Josué, sino el arca de Dios. El arca de Dios iba a marcar el camino por donde tenían que pasar. ¿Qué significa eso, hermano? Que ninguna decisión que nosotros tomemos en adelante deben ser decisiones personales, sino que deben ser decisiones guiadas por el Espíritu Santo. El arca de Dios va a tener que marcarnos la dirección hacia adelante. Cada decisión, imagínense a Josué, ¿por qué lado del Jordán no tenemos que ir? ¿Nos vamos por la izquierda, nos vamos por la derecha, nos vamos por el medio, nos vamos por arriba, nos vamos por abajo? ¿Por dónde nos vamos? Y Dios le dice, tú no conoces el camino. Tú no sabes cuál es el camino que tienes que elegir. Por eso le dice, se van a quedar aquí 3 días reposando en el Jordán. Y cuando vean el arca moviéndose, entonces todo el pueblo se moverá detrás del arca. Pero le digo algo, el arca no se mueve sola. El arca era cargada por levitas. En esta pequeña congregación se tienen que levantar levitas. Y los levitas no son los músicos. Ya no mira a los músicos con cara de levitas. Los levitas no son los músicos. Cualquier hermano o hermana de los que estamos aquí presentes puede ser un levita. Porque el levita era el que servía, el que estaba al servicio, el que se había preparado para servir. Su trabajo era servir. Había que desarmar la tienda del tabernáculo y la desarmaban como una carpa. Otros llevaban los utensilios y todo eso era santo, era sagrado. No cualquiera podía tocarlo, sino simplemente los levitas. Entonces había que cargar el arca porque el arca iba a marcar la dirección. Pero para que el arca se mueva, tienen que haber levitas. La congregación estaban todos mirando, expectantes a que los levitas cargaran el arca. Y Josué entiende esa verdad. Él dice, vamos a enfrentar rumbos desconocidos. Dependemos absolutamente del arca. Dependemos absolutamente de la presencia de Dios manifestada. Como iglesia, primero quiero hablarle como iglesia de Dios aquí en Chiguayante o en la octava región, como usted quiera verlo, estamos empezando un camino desconocido. No importa cuánta experiencia tenga yo como pastor, no importa cuánta experiencia tenga usted como congregante, como hermano, como hermana de la iglesia, vamos a enfrentar un camino desconocido y tenemos que entender que dependemos únicamente de la presencia de Dios para todo lo que nos resta. Y de esa misma manera, si nosotros aprendemos a entender como iglesia que dependemos de la dirección del Espíritu Santo, tenemos que meter en la práctica de nuestra vida diaria la misma manera de vivir. Josué dijo: esto es un territorio desconocido para mí, no lo camino si el Espíritu Santo no me dirige. Y nosotros en nuestra vida diaria, yo le digo, Dios va a poner delante de usted este año desafíos, cosas que usted dice, yo no sé cómo se hace, no sé cómo hacerlo, nunca he recorrido este camino. Pero la respuesta es una sola: Dios sí conoce el camino. Dios sí conoce el camino. Créale a Él, óigale a Él, póngale atención a Él para que le diga cuál es el camino que hay que recorrer. Pero ¿cómo se llevó en la práctica eso? Lo tercero fue que Josué le dijo al pueblo: santificaos, santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas con vosotros. Fíjese, Josué se levanta de mañana a recibir el consejo de Dios. Segundo lugar, él entiende que va a enfrentar algo desconocido para él y que la única forma es caminar detrás de la presencia de Dios. Y tercero, para poder caminar por ese lugar desconocido siguiendo la presencia de Dios, él demanda del pueblo santificación. Yo creo, hermano, que si usted y yo tenemos planes serios de que esta iglesia glorifique el nombre del Señor, tenemos que santificarnos. No solo el pastor. Cuando digo santificarse, ¿qué significa santificarse? Santificarse significa apartarse para Dios. Separarse para Dios. No compartirse con algo más. No me comparto, no soy de aquí y también soy de allá. Santificarse es, soy solo de aquí. ¿Se entiende? No es que yo, mi corazón está aquí y a veces está allá y a veces está por allá. Eso no es un corazón santificado. Un corazón santificado es alguien que se aparta para un uso exclusivo. Soy de Dios, entonces soy de Dios y vivo para Dios. Y quiero que Dios me moldee, me dé forma, porque yo soy de Él. Vamos a tener entonces que santificarnos. Y hermano, esta iglesia va a tomar rumbos, como le decía, que antes no tenía. Antes nos congregábamos o antes nos veíamos cada 15 días. Ahora nos vamos a ver por lo menos 3 veces a la semana. Así que vaya acostumbrándose. A verme por lo menos 3 veces a la semana. De repente quizás me verá más. O sea, teníamos una reunión semanal. Ahora vamos a tener 3 reuniones semanales. Hoy día tenemos día jueves. Después, este domingo tenemos reunión también acá, a las 7 de la tarde. Y el martes que viene vamos a comenzar con reuniones de oración en las casas. Nos vamos a reunir a orar en las casas. Vamos a hacerlo en la casa de la hermana María, que siempre amablemente nos presta su casa. Seguramente lo vamos a hacer en la casa de mi mamá. Y también vamos a irnos a Hualqui a orar. O sea, eso es santificarse, hermano. Orar es santificarse. Hablar con Dios es prepararse, es dedicarse para Él. Tenemos que hacerlo más. Yo no sé, hermano, la vida práctica, la vida diaria que usted tiene, cómo usted lleva su vida, cómo vive su vida. Pero le digo, la única manera de ver el arca de Dios,
La presencia de Dios mostrándonos el camino es santificándonos, apartándonos para Dios, dedicándonos para Él. Si usted no se dedica para Dios, Dios no tiene nada para usted. Tenemos que dedicarnos como iglesia. Vamos a tener 3 reuniones, pero ¿sabe qué? El Señor me ha estado presionando, cargando mi corazón, y vamos a hacer, todavía somos muy poquitos para hacer una cadena de oración, pero vamos a hacer una oración comprometida. No lo voy a presionar a nadie hoy día para que lo piense, pero el domingo vamos a hacer un compromiso de oración por un mes. Vamos a hacer un compromiso y estoy pidiendo al Señor que me dé un horario. Si nos vamos a levantar a las 5 de la mañana o si va a ser a las 3 de la mañana, pero vamos a hacer un compromiso de oración para que a esa hora todos los días nos levantemos como iglesia a orar. Todos los días, durante un mes apartado, consagrado para el Señor. Tenemos que santificarnos. Yo ya empecé con una disciplina de ayuno, así que va a empezar a verme más delgado. No se asuste, no estoy en angustia, no estoy en depresión, nada de eso, ¿ya? Si me ve más delgado es porque estoy ayunando, le aviso con anticipación. Si no le recibo alguna comida, no me insista. Entonces le quiero decir que estoy ayunando, pero voy a estar ayunando. Yo eso no lo voy a imponer, pero le invito, hermano, a que nos santifiquemos. Le invito a que apartemos nuestros oídos con lo que oímos, apartemos nuestros ojos para el Señor con lo que vemos, apartemos nuestras palabras con lo que hablamos, apartémonos para el Señor, santificaos, porque mañana, o sea, hay una condición. ¿Cuándo lo va a hacer Dios? Mañana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Santificarme. Es una condición. Dios dice, si tú no te santificas, no tengo nada para ti el día de mañana. Pero si tú te santificas hoy, mañana haré maravillas con ustedes. Y maravillas significa algo difícil. Hermano, que Dios haga algo de nosotros es algo difícil. Que Dios saque algo bueno, algo maravilloso, es difícil. Mire, mire, yo no sé, no quiero ofenderle. Mire, si usted, míreme a mí, ¿quiénes somos nosotros? Pero Dios puede hacer cosas difíciles, cosas maravillosas. Aquí en Chiguayante, o en Hualqui, o en Concepción, donde Dios quiera hacerlo. Pero hay un precio, un costo que hay que pagar, que se llama santificación. Cuando digo santificación, no estoy diciendo, hermano, tú no tienes que pecar, porque aunque usted no quiere pecar, va a cometer una falta, por pequeñita que sea, en algún momento del día. Pero eso no es ser santo. Ser santo significa dedicarse para Dios, apartarse para Dios. Y vamos a comenzar este año apartándonos para Dios, congregándonos más, orando más, ayunando más, retomando nuestra vida dedicada al Señor. Ese es el mensaje que tengo para esta iglesia esta noche, hermano. Invitarle a separar su vida para el Señor. Usted sabe cuán separada está su vida para Dios. Quiero invitarla a que cerremos nuestros ojos, comencemos a reflexionar, que el Espíritu Santo nos recuerde. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste de madrugada a orar? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo llorando en la presencia de Dios, adorándole, amándole en el lugar secreto? Y estar allí por horas y horas adorándole. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que hiciste un ayuno para el Señor? Quizás ha pasado tiempo de que no ayunas. Ha pasado tiempo de que no tienes tiempo poderoso de oración. Quizás algo se ha apagado en tu corazón, el fuego, la llama del Espíritu, la pasión por Dios, el deseo por pertenecer al Señor completamente se ha enfriado. Pero yo les digo, hoy Dios tiene un nuevo desafío para su iglesia. Para la iglesia aquí en Chiguayante, Dios está diciendo, santifícate y mañana te mostraré el camino para lugares que tú no conoces. ¿Quieres enfrentar un mañana desconocido? Santifícate hoy día. ¿Quieres tener las respuestas para mañana, las cosas difíciles? Santifícate hoy día. Comienza a santificarte. Que el Espíritu Santo comience a traer convicción a tu espíritu de que debemos santificarnos. Debemos incrementar nuestra comunión con Dios. Debemos orar intensamente. La Biblia dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero él oró intensamente, oró intensamente. Quizás nuestras oraciones han perdido intensidad, han perdido fuerza. Hemos bajado los brazos, hemos bajado la guardia y nuestros enemigos se han levantado frente a nosotros. Pero Dios está despertándonos nuevamente en medio de la debilidad, en medio de una crisis quizás, en medio de un quebranto a lo mejor. Y Él está diciéndote, te voy a llevar a lugares que no conoces, vas a hacer cosas que no imaginaste. Pero tienes que esperar que el arca de Dios se levante. Y los que la van a llevar son los levitas, los primeros. Los que se han santificado, los que se han apartado para el Señor. Yo soy uno que esta noche le dice al Señor, yo quiero apartarme para ti. Quiero aumentar mis tiempos contigo, mi comunión contigo, lo que escucho, lo que hablo, lo que veo. Quiero estar más cerca de ti, Señor. Quiero leer más tu palabra. Quiero conocerte más. Quiero enamorarme más de ti, Señor. Quiero apartarme más para ti, vivir más cerca de tu presencia, para poder cargar el arca. ¿Sabes tú lo que pasó cuando estos hombres se santificaron? La Biblia dice que simplemente pusieron la planta de sus pies en el río Jordán, y el río Jordán se abrió en dos, las aguas se separaron, las aguas se dividieron. Y pusieron su pie en seco, en seco. Eso es apartarse, separar las aguas. Cuando Noé estaba en medio del diluvio, envió la paloma, pero la paloma no reposó cuando habían aguas. La paloma solo reposó, que representa el Espíritu Santo. Solo reposó cuando las aguas habían despejado lo seco, lo seco. El pie de hombres y mujeres santificados separará las aguas para que repose el Espíritu Santo, para que el arca de Dios se mueva, avance, para que cruce, para que te muestre el camino. El Espíritu Santo está esperando para darte dirección. El Espíritu Santo está esperando para darme dirección a mí. Él quiere ser tu consejero. El Espíritu Santo esta tarde está diciéndote, quiero ser tu consejero, quiero ser tu ayudador. Yo te voy a mostrar el camino para que hagas la perfecta voluntad del Padre y glorifiques el nombre de Cristo. Yo quiero... Yo levanto mi mano, yo le digo al Espíritu Santo, enséñame, muéstrame el camino, porque yo no conozco el camino. Pero el Espíritu Santo nos dice hoy a través de la palabra, santifícate, apártate, toma decisiones hoy mismo, haz cambios pequeños, cambios pequeños en tus hábitos. Levántate una hora más temprano para orar al Señor. Dedícale un día de ayuno al Señor. Lee 5 minutos más la palabra de Dios diariamente.
buscar es al Señor y rogar es al Todopoderoso, Él ciertamente se despertará por ti. El Señor está esperando que tú y yo nos levantemos, nos dediquemos, nos levantemos de madrugada y le digamos: Señor, aquí estoy, heme aquí, mi primer tiempo es contigo, mi primera comunicación, mis primeras palabras, mis primeros pensamientos eres tú. Estoy enamorado de ti. Quiero escucharte a ti. Háblame, Señor. Oh, háblame, Señor. Guíame. desierto. Solo una cosa sé, que antes yo andaba en tinieblas y Él me sacó de las tinieblas para andar en su luz admirable, para anunciar sus grandezas. ¿Cuántos quieren cargar el arca del Señor? ¿Cuántos quieren cargar su presencia? ¿Cuántos quieren abrir el Jordán para que otros que vienen detrás de ti puedan cruzar el seco? Tenemos que santificarnos, tenemos que santificarnos para que Él sea glorificado, para que Cristo sea exaltado y reflejado en nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. ¿Le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor en este lugar?